Comenzamos la sesión. Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Y si les parece, vamos a comenzar por las sustituciones. Veo que del Grupo Mixto no hay sustituciones, por parte del Grupo de Sí Podemos Canaria tampoco, por el Grupo de Nueva Canarias no hay sustituciones, por el Grupo de ACG tampoco. ¿Grupo Popular, alguna sustitución?
Sí, el señor Poli Suárez sustituye a Fernando Enseñar.
Muchas gracias, señora Reverón. Por el Grupo Nacionalista Canario, ¿alguna sustitución? No hay sustituciones. Y por el Grupo Socialista Canario, si hay una sustitución, lo comunico a efectos de que el señor letrado pueda tenerlo en cuenta. Doña Ana González va a sustituir a don Mauricio Roque, pero está llegando en este momento, así que para que lo tenga en cuenta en cuanto la diputada se incorpore a la comisión. Pues si le parece bien, damos inicio al orden del día con la comparecencia en comisión a petición propia del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre el informe del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Los tiempos serán los siguientes, para que lo tengan en cuenta sus señorías. Comenzará el Gobierno con un tiempo de 10 minutos, después los grupos parlamentarios, según se ha acordado por parte de la mesa y se les ha comunicado debidamente, tienen un tiempo de 5 minutos cada uno de ellos. Cada uno de ustedes, perdón. Y después finalizará el consejero con un turno de cierre de 10 minutos. Señor consejero, cuando quiera tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Como bien tienen ustedes indicado en el orden del día, el título es informarle, trasladar la información, compartir con ustedes la misma del el sexto informe, el AR6, del Grupo 1 del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Como ustedes saben, este informe se publicó el pasado 9 de agosto. Es un informe donde lo que se hace es una exposición de los datos que se están produciendo en estos momentos en torno al cambio climático a nivel global. El Panel Intergubernamental, el IPCC, está estructurado en 3 grupos. Cada uno de los grupos elaboran su propio informe y al final habrá un 4 informe resumen de los 3 grupos donde se hará una síntesis y una puesta en común. El informe del segundo grupo, que versará sobre los impactos, vulnerabilidades y medidas de adaptación necesarias, está previsto que se publique en el mes de marzo. Y en el mes de abril, el informe del tercer grupo, donde se hablará sobre las medidas de mitigación que son necesarias para finalizar dentro de un año, en septiembre del año que viene, con el informe final. Hay una diferencia importante entre el AR5, es decir, el informe anterior, y este informe, el AR6. En el AR5, todos los esfuerzos de la comunidad científica internacional estaban centrados en demostrar algo que parecía evidente, pero que se tenía que refrendar, y es que se estaba produciendo un cambio climático, y había una serie de parámetros y de variables físicas, atmosféricas, biológicas, en distintos índoles, que ponía en evidencia que se estaba produciendo un cambio climático. Por lo tanto, el AR5 demostró, y no dio ningún tipo de lugar a dudas, de que el cambio climático es una realidad. Y para eso se marcaron lo que se llamaban las RCP, las trayectorias de forzamiento radiativo, en las cuales, en función de en qué escenario nos colocábamos, los objetivos eran más o menos ambiciosos. Pero básicamente se decía qué había que hacer para frenar el cambio climático y sobre qué variables había que trabajar. Básicamente era la reducción del CO2 o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin más consideraciones. Este sexto informe, el AR6, da un paso más. Una vez que ha quedado demostrado que el cambio climático es un hecho, es una realidad, lo que hace ahora las Naciones Unidas, a través del IPCC, es demostrar que existe una vinculación directa entre la acción humana de estos últimos 3 siglos y el cambio climático. Es decir, AR5 demuestra que hay cambio climático. Este AR6 demuestra que los responsables es el ser humano. Y ahora, si antes señalaba que para poder luchar contra el cambio climático había que reducir exclusivamente variables de tipo climática, ahora los RCP, es decir, las trayectorias de forzamiento radiativo, se cambian por las trayectorias socioeconómicas compartidas, en sintonía con que se establece una relación directa entre la acción humana y el cambio climático. Se dice que para poder ganar la lucha al cambio climático hay que combinar la acción socioeconómica, y que automáticamente, modulando los efectos socioeconómicos, podremos rebajar o disminuir las variables de tipo climático. Por lo tanto, este es un paso importante, porque ya empieza a conectar algo que parecía evidente. Tenemos que cambiar nuestros hábitos si realmente queremos ganar la batalla del cambio climático. Y para eso, más de 300 científicos han publicado todas las publicaciones que antes del 31 de enero de este año sobre cambio climático han sido publicadas con rigor científico en todo el planeta. Además, también hay otra variable importante. En este sexto informe, el planeta se divide en 45 regiones. Y para cada una de esas regiones se hace un análisis pormenorizado de qué puede suceder o qué está sucediendo. A nosotros nos ubican en la región sahariana, con lo cual, de alguna forma, ya constata lo que es una realidad. Climáticamente somos saharianos. Sin embargo, a la península ibérica la ubica en la región mediterránea, con variables totalmente distintas en uno y otro territorio, o lo que es lo mismo. Las soluciones para la península ibérica no son las mismas que las soluciones o los remedios que tenemos que poner en Canarias. Y otro dato, y otra novedad importante, se analizan datos paleoclimáticos. Todos sabemos que los efectos que estamos sufriendo en este presente no es la primera vez en los que el planeta Tierra se ha visto sometido, ¿no?, sino a lo largo de los casi 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra, en distintas ocasiones se han producido los efectos que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, el nivel medio del mar. Hace 3.000 años se produjo el mismo periodo de 100 años en los que el nivel medio del mar subía de forma tan acelerada. Y con estos datos paleoclimáticos, combinando con la situación actual, el IPCC confirma que el nivel medio del mar podrá subir en torno a 1 metro de aquí al final del siglo, casi seguro, y con probabilidad de que este nivel medio perdure no solo en lo que queda de este siglo, sino también en el próximo siglo. Es decir, va a ser, para poder empezar a ver una disminución del nivel medio del mar, habrá que esperar al siglo XXIII. Respecto a las condiciones del mar, lo que es la temperatura, hace 11.000 años se produjeron episodios de temperatura en el mar similares a los que tenemos en la actualidad. Y hace 50 millones de años el mar tenía procesos de acidificación similares a lo que tiene en la actualidad. Pero también dice que esta situación actual respecto a temperatura y acidificación del océano tendremos que convivir con ella en lo que queda de milenio. Respecto a la temperatura media del planeta, señala que se han producido 2 episodios recientes en la historia del planeta, hace 6.500 años y 125.000 años en los que la temperatura superficial era igual. Y que hace 3 millones de años se constata que se produjeron incrementos de la temperatura superficial tan acelerados como lo que se está produciendo en nuestro día a día. Respecto a los hielos continentales, señala que hace 1.000 años la superficie de los hielos continentales tenía una extensión similar a la que tiene en la antigüedad. Y finalmente, respecto a las concentraciones de CO2 en la atmósfera, tenemos que remontarnos a 2 millones de años atrás para encontrar niveles similares a los que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora ya ha sucedido con antelación, y esto nos lo dan los datos paleoclimáticos. ¿Cuál es la diferencia importante y principal? Si se dan cuenta, hace 3.000 años, periodo de un siglo en los que el nivel medio del mar crecía al mismo nivel que ahora. 11.000 años la temperatura, 50 millones de años la acidificación, 6.500 años las temperaturas superficiales, 1.000 años los vientos, los hielos, la superficie de los hielos continentales, 2 millones de años las concentraciones de CO2. Ha sucedido, pero en espacios temporales totalmente distintos. Lo malo de ahora es que todo está coincidiendo en un mismo momento. Todo eso que sucedía con antelación es una combinación explosiva que se está produciendo en los últimos 300 años. Últimos 300 años que, en la escala temporal del planeta, de 4.500 millones de años, es prácticamente nada. Pero que las consecuencias son realmente nefastas, ¿no? Es decir, el propio IPCC ya analiza que son efectos que tendremos que convivir en los próximos siglos e incluso el próximo milenio. Y en Canarias va a tener tres elementos importantes. Terminaré con esta parte, después en la segunda parte enunciaré algunos elementos que también establece el IPCC para la región sahariana, que son la disminución de las aguas, de las lluvias, la disminución del régimen de alisio y los movimientos migratorios que va a tener un efecto importante en Canarias, ya que se prevé que en el año 2050, si a día de hoy son casi 50 millones de personas las que se desplazan en el planeta Tierra por culpa de la crisis climática, dentro de 30 años pasaremos a casi 300 millones de personas. Y Canarias, pues evidentemente, va a ser una puerta. Por lo tanto, la intensidad migratoria que padece Canarias no solo no va a disminuir, sino que es previsible que pueda multiplicarse por 6 como mínimo, si entendemos la media a nivel global. En la siguiente exposición, pues profundizaré en los elementos que afectan a Canarias y sobre lo que dice el IPCC, lo que entendemos que tiene que ser la salida que nos queda para poder vencer en esta guerra que tenemos contra el cambio climático. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora es el turno de los grupos políticos. Comenzamos por orden de menor a mayor. El grupo mixto tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y equipo que lo acompaña. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado en 1988 para facilitar evoluciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. El informe especial sobre el cambio climático y la Tierra, objeto de la comparecencia hoy, responde a la decisión del año 2016 del Grupo Intergubernamental de preparar una serie de informes teniendo en cuenta las propuestas de los gobiernos y las organizaciones observadoras, de ahí su importancia. En el mismo se abordan los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres, el uso de la tierra y la gestión sostenible de las tierras en relación con la aportación al cambio climático y la mitigación del cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras y la seguridad alimentaria. Dicho informe lo podemos analizar en 4 ejes de estudio: las personas, la tierra, el clima bajo los efectos del calentamiento mundial y opciones de respuesta y adaptación y mitigación, opciones de respuesta y medidas a corto plazo. La tierra constituye la base principal para el sustento y el bienestar de las personas, incluidos el suministro de alimentos, agua dulce y muchos otros servicios ecosistémicos, así como para la biodiversidad. El uso humano afecta directamente a más del 70% de la superficie terrestre global libre de hielo y, por tanto, desempeña un papel importante en el sistema climático. Las actividades relativas a la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra representan un elevado porcentaje total de las emisiones antropógenas de CO2, metano, etcétera, y los cambios en las condiciones de la tierra, ya sea por su uso o por el cambio climático, afectan al clima global y regional, pudiendo reducir o acentuar el calentamiento y afectuar la intensidad, frecuencia y duración de los fenómenos extremos que incrementan los riesgos existentes para los medios de subsistencia, la biodiversidad, la salud humana y de los ecosistemas, las infraestructuras y los sistemas alimentarios. Como conclusión, podemos afirmar, según el estudio, que algunas regiones se enfrentarán a mayores riesgos, mientras que otras se enfrentarán a riesgos no anticipados previamente. Señor consejero, ¿cómo queda Canarias afectada por estas previsiones? El segundo eje, decíamos anteriormente, que son opciones de respuesta y adaptación y mitigación, las cuales pueden ayudar a combatir la desertificación y la degradación de la tierra y mejorar la seguridad alimentaria, si bien a nadie se le escapa el que existen algunos obstáculos para la adaptación y límites respecto a su contribución a la mitigación global. Aunque la mayoría de las opciones de respuesta puedan aplicarse sin competir por la tierra disponible, algunas pueden aumentar la demanda de conversión de la tierra, lo que podría generar efectos adversos colaterales para la adaptación, la desertificación, la degradación de la tierra y la seguridad alimentaria. Debemos, pues, apostar por una gestión sostenible de las tierras, reduciendo e invirtiendo el proceso de degradación de las tierras, desde las explotaciones agrícolas individuales pasando por las cuencas hidrográficas, lo que, a juicio de los expertos, proporcionaría beneficios eficaces en función del coste inmediato y a largo plazo a las comunidades y respaldar varios de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, con cobeneficios para la adaptación y mitigación. Así pues, el futuro de la tierra depende en parte del resultado climático deseado y del conjunto de opciones que den respuesta aplicada. Señor consejero, ¿cuál es la estrategia del Gobierno de Canarias en este sentido? Y en tercer lugar, hacíamos referencia a la facilitación de opciones de respuesta mediante el diseño adecuado de políticas, instituciones y sistemas de gobernanza que contribuyan a la adaptación y mitigación relacionadas con la tierra, al tiempo que facilita la búsqueda de trayectorias de desarrollo adaptados al clima, ahorrando recursos, aumentando la residencia social, apoyando la restauración ecológica y fomentando el compromiso y la colaboración de múltiples partes interesadas. Las políticas que abarcan todo el sistema alimentario, incluidas las que se reducen la pérdida y el desperdicio de alimentos e incluyen las en las elecciones dietéticas, permiten una gestión más sostenible del uso de la tierra, una mayor seguridad alimentaria y trayectoria de bajas emisiones. La adopción de gestión sostenible de la tierra y erradicación de la pobreza puede facilitarse mejorando el acceso a los mercados, asegurando la tenencia de la tierra, incluyendo los costes medioambientales en el precio de los alimentos, pagando por los servicios ecosistémicos y mejorando la acción colectiva local y comunitaria. Reconocer los beneficios de diseñar políticas relativas a la tierra y los alimentos puede contribuir a superar los objetos relacionados con su aplicación, dado que las decisiones relativas a la gestión de la tierra se toman desde las explotaciones agrícolas hasta las escalas nacionales, y las políticas relativas al clima y la tierra suelen abarcar múltiples sectores, departamentos y organismos. Señor consejero, ¿trabaja su consejería en el diseño de políticas relacionadas con la gestión sostenible de la tierra en nuestras islas y lucha contra el desperdicio alimentario? Y por último, y voy terminando, señora presidenta, en cuarto lugar, en lo que a medidas a corto plazo se refiere, estas han de tomarse sobre la base de los conocimientos existentes para abordar la desertificación, la degradación de la tierra y la seguridad alimentaria, al tiempo que se apoyen respuestas a más largo plazo que permitan la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo. Estas habrían de incluir las de fomentar la capacidad individual e institucional, acelerar las transferencias de conocimiento, mejoren la transferencia y el despliegue de tecnología, habiliten mecanismos financieros, apliquen sistemas de alerta temprana, emprendan la gestión de riesgo y subsanen las deficiencias de aplicación y ampliación. Las medidas a corto pueden abordar la adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la seguridad alimentaria, y pueden generar beneficios sociales, ecológicos, económicos y desarrollo que contribuyen a la erradicación de la pobreza. Termino, señora presidenta. Retrasar y dilatar las respuestas de mitigación y adaptación climática en todos los sectores generaría impactos cada vez más negativos en la tierra y reduciría la posibilidad de lograr un desarrollo sostenible. Señor consejero, termino. ¿Qué estrategia de mitigación climática por sectores, en este caso, tiene previsto abordar el Gobierno de Canarias para lograr un desarrollo sostenible en nuestro archipiélago? Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos don Jesús Ramón Ramos Chinea, del grupo de ACG.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor consejero. Muy buenos días también a su equipo y, por supuesto, también al resto de señorías. Obviamente, nuestro grupo extrae de este informe algunas conclusiones que yo creo que son bastante contundentes. Primero, que el calentamiento global es consecuencia de la actividad humana, así como algunas otras acciones dañinas al medio. Y un ejemplo claro fue el confinamiento. Mientras estuvimos confinados, vimos cómo algunos hábitats se recuperaban, vimos cómo la vida marina volvía a florecer de una manera mucho más exuberante, y queda claramente reflejado que la acción del hombre ha sido una de las principales causas de este cambio climático. También los cambios observados en el clima no tienen precedentes si no nos remontamos a cientos de miles de años o incluso algunos de los datos que usted daba a millones de años. Quizás el dato, otro dato relevante es que el ser humano no estaba en el planeta también cuando se producieron algunos de esos hechos y por lo tanto es importante saber cómo nos pueden afectar y de ahí que sean tan pues necesarios y evidentes esos otros informes que nos van a ayudar pues a saber qué acciones vamos a tomar. Hemos visto, este informe refleja también cómo han aumentado esos extremos cálidos, es decir, esas olas de calor, cómo han ido pues apareciendo con más frecuencia en las mayorías de las regiones. Y creo que este es otro dato importante que aporta este informe, que es que no se ha tratado ahora todo de forma global, sino que se trata por regiones y se ha dividido, como usted dijo, en 45 regiones. Eso nos puede dar una visión más real de lo que ocurre en cada parte, pues no va a afectar igualmente a todo el planeta. Creo que también este informe es una llamada de atención para activar desde ya medidas inmediatas, contundentes y a gran escala, y sobre todo a esas grandes superpotencias que son las principales emisoras de CO2 a la atmósfera. Hablaba el informe que hay pues 10 grandes superpotencias que son las máximas emisoras de ese CO2. Yo creo que es importante que en algunos de esas grandes potencias haya habido pues cambios políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues ya no tenemos esa visión negacionista que tenía el señor Trump hacia el cambio climático y parece que ahora pues hay una conciencia mayor de que realmente estamos ante una situación crítica en la que tenemos que tomar medidas. Por tanto, creo que esas acciones que se tomen desde las naciones van a ser fundamentales. Me preocupan algunos datos que da pues este informe, pues ese aumento de 1,1 grado desde el siglo XIX, también el posible aumento de 1,5 grados en las próximas dos décadas, y ese aumento será siempre y cuando tomemos medidas desde ya, porque si no tomamos esas medidas incluso puede llegar a suponer pues un mayor aumento de la temperatura, con lo que eso puede suponer degradación pues de hábitat, incluso sus destrucciones, tanto marinos como terrestres, aumenta aún mayor de las olas de calor, lluvias torrenciales, el deshielo, el aumento del nivel del mar, etcétera. Y sí quiero recalcar también un aspecto importante que tiene este informe, y es que por primera vez se tiene en cuenta la perspectiva de género en temas como este, y a la aborda de diferentes ámbitos. Por ejemplo, primero con un lenguaje inclusivo, segundo también con una mayor presencia de las mujeres en la propia organización, y tercero que se tenga también una perspectiva de género en las acciones a realizar. Y yo creo que esto nos da una mayor conciencia. Creo que también este informe va un paso más allá, mucho más completo que los anteriores, y sobre todo que tiene una visión totalmente diferente. Creo que la solución pasa por una acción global para reducir esas emisiones y eliminar también, por supuesto, el CO2 contenido en la atmósfera. Ahí la apuesta por la I+D+I de las diferentes naciones para buscar formas para eliminar ese CO2, obviamente, sería pues algo bastante importante. Y creo que ya nos hemos quedado sin margen de maniobra. Creo que las acciones se tienen que tomar desde ya, las acciones tienen que ser inmediatas y, como dice el informe, de manera contundente y a gran escala. Y creo que si no tomamos esas acciones desde ya, podemos llegar a un punto de no retorno, donde por muchas acciones que podamos tomar ya en el futuro, no vamos a hacer reversible ese cambio climático, y las consecuencias para el planeta pueden ser catastróficas y obviamente también para el ser humano. Me gustaría preguntarle también, señor consejero, si desde Canarias se ha participado en este informe. Quiero preguntarle, pues, por ejemplo, de alguna investigación de las universidades o de algunos otros organismos del gobierno, si forman parte de este informe. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el representante de Sí Podemos Canarias, señor Morales, cuando quiera.
Buenos días. Encantado de que se recuerde el apellido de mi madre también, que es importante. Señor consejero, nos viene usted a presentar hoy el informe de agosto del panel gubernamental de cambio climático y coincide precisamente con una proyección que se está haciendo estos días de un documental de David Baute titulado Éxodo Climático, en el que nos narra la historia de tres mujeres de tres lugares diferentes, una de Turkana de Kenia, otra de Guaramara de la India y otra de la isla de San Martín en el Caribe, poblaciones que no son culpables en absoluto de lo que está ocurriendo en el planeta y que sin embargo están sufriendo las consecuencias de lo que estamos produciendo el primer mundo, las sociedades más ricas del planeta. Y desgraciadamente, y según cuenta el propio David, pues en algunos casos pues atribuyen a castigos divinos, desgraciadamente, con lo cual mayor dificultad a veces para hacer comprender que no son ellos culpables, pero sí que en definitiva están formando parte ya de esa cantidad ingente de millones de personas que serán refugiados climáticos y que muchos de ellos cuando salen de sus países no son como los refugiados económicos o los emigrantes económicos o políticos que siempre tienen la expectativa de volver a su tierra. En este caso normalmente es una salida sin retorno de sus lugares. Sabemos que Canarias es uno de los sitios, por su condición de insularidad, uno de los sitios posiblemente que mayor afectación tenga en su parte de costas por la subida del mar y que frente a las dos líneas habituales que ha habido de acciones de mitigación y acciones de adaptación, está muy bien que continuemos con las acciones de mitigación, pero tenemos que centrar la mayor parte de nuestros esfuerzos seguramente en la adaptación a lo que se nos viene inexorablemente encima, porque la historia también lo demuestra. Es decir, llevamos ese ciclo de estos casi tres siglos coincidentes con los inicios de la revolución industrial, coincidentes con, de alguna manera, pues las emisiones de CO2, coincidentes con unos nuevos sistemas de vida donde el consumo exacerbado está trayendo cosas como, por ejemplo, la obsolescencia programada o cuestiones similares que traen consigo que se tenga que entrar en la rueda del consumo continuamente. Estamos asistiendo en estos momentos a situaciones como que industrias del automóvil en este país o en la Unión Europea en estos momentos estén paralizadas porque no están recibiendo ya materiales para los microchips, para continuar fabricando coches no ya eléctricos, sino vehículos simplemente donde la electrónica tenga importancia. Por tanto, estamos asistiendo a un grave problema donde la Unión Europea se enfrenta en estos momentos a una transición energética donde va a depender en gran parte del exterior materiales como los que proceden del litio u otros, y sin embargo no los tenemos y queremos caminar hacia esa soberanía energética. Queremos caminar en Canarias a tener más tejados solares, queremos caminar en Canarias a tener más renovables por todos los lados, y sin embargo vamos a tener en esta primera fase un cuello de botella en que los países que los producen, que están contaminando también muchísimo con minas a cielo abierto, etcétera, sean de verdad suministradores y podamos cumplir nuestras demandas y nuestras satisfacciones, porque si no tendríamos un fracaso notorio en este proceso de transición energética. Y por último, estamos asistiendo también a otra cuestión y lo tenemos en cuenta en este país. Ninguna transición hacia un planeta más sostenible se hará si no se controla la cuestión de la producción de la energía, las fuentes de la energía y también, para que sea una transición justa, la democratización de la energía. En este país estamos asistiendo estos días a una especie de pulso democrático. Ya no solo está en juego la cuestión de la producción de la energía, del precio de la luz. Está también poniéndose en tela de juicio quién manda en este país. Es decir, y las productoras de energía y transportadoras le están echando un pulso incluso al gobierno públicamente, planteando chantajes como el que no van a eliminar del mix energético a las nucleares, que significan un 20% de la producción. Por tanto, digamos que en este momento de transición energética hay muchos intereses encontrados y tenemos que tener claro en este Parlamento por quién apostamos. Si por la producción democrática, si por la propiedad de la energía, de las renovables por parte de la sociedad, o vamos a seguir en la rueda del consumo exacerbado, de la producción en pocas manos y de un capitalismo salvaje que ha sido el que ha conducido a la ruina al conjunto del planeta.
Muchas gracias, señor Marrero Morales. Discúlpenme el lapsus. Y continuamos con...
En absoluto, encantado de que...
Muchas gracias. Continuamos con el grupo de Nueva Canarias. Tiene la palabra don Luis Campos Jiménez por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría, señor consejero. Dar la bienvenida también a su equipo. Para muchos, las conclusiones del informe que el panel intergubernamental ha presentado en estos días, ese primer informe, no son en absoluto ni novedosas ni nos alarman más de lo que ya estábamos hace algún tiempo. Lo más importante quizás es que para mucha gente sí empiece a alarmarle, y lo planteo desde el sentido positivo. En ocasiones necesitamos enfrentarnos a informes como el que ahora se nos pone delante para tomar conciencia del reto increíble ante el que nos enfrentamos. La conclusión más importante, resumiendo mucho de ese informe, para nosotros es que ya llegamos muy tarde, pero aún así podemos llegar. Algunas consecuencias se plantean ahí, van a ser irreversibles en siglos e incluso en milenios. No es cuestión de que si ahora lo hiciéramos todo bien, en 15 años esto estaría resuelto. Muchas de las consecuencias, haciéndolo absolutamente impecable hoy mismo, las vamos a seguir sufriendo durante siglos y milenios. Por tanto, estamos ante el mayor reto al que la especie humana se enfrenta a lo largo de toda su historia. El cambio climático ya no es discutible, es una realidad científica absolutamente demostrada, pero ya no solamente en los marcos teóricos, como planteaban algunos. Es una evidencia práctica, empírica, que vivimos día a día. En esta Tierra la estamos viviendo y en el conjunto del planeta. Desde Nueva Canarias defendemos que aquellos dirigentes que de forma consciente contribuyen a acelerar el cambio climático tengan el estatus de delincuentes que atentan en delitos contra la humanidad y contra el planeta. Porque no es sus prácticas, no podemos tolerarlas como las de alguien estrafalario, de alguien que toma decisiones y qué vamos a hacer. Decisiones como la de Bolsonaro con la Amazonia, la de Donald Trump en cambio climático, países como China, evidentemente están condicionando a los habitantes de sus propios países, pero al conjunto del planeta. Y al conjunto del planeta durante décadas y décadas. Y serán responsables de la muerte de millones y millones de personas de manera directa, sin contar por los cambios de vida, no solamente de los seres humanos, sino del resto de especies que habitan en el planeta. Quienes nos dedicamos a la política tenemos que exigirnos estar a la altura del reto que nos toca enfrentar. Tenemos una responsabilidad enorme, brutal, no hacer lo que hay que hacer, pero además hacerlo ahora y rápido pondrá en riesgo el mundo y nuestra vida como la conocemos. Pero decía al principio que es posible mejorar este escenario. Lo plantea el propio informe. Lo demostramos con la acción global en situaciones como la pandemia del COVID. Es decir, se puede actuar de manera rápida, inmediata y de forma global el conjunto del planeta cuando realmente entendemos que hay un peligro que nos afecta. El problema del cambio climático es que es algo que no terminamos de ver como inmediato, como algo que nos toca ya, aunque en realidad es así. Y por eso nosotros decimos que esas medidas tienen que ser ya y ahora. Todos los gobiernos, incluido el de Canarias, y quienes legislamos, incluido este Parlamento, tenemos que implementar medidas al mismo ritmo y con la misma intensidad con que lo hicimos con el COVID. Pero esto no se limita solo al ámbito institucional o político, sería un error. El empresariado juega un papel esencial también en la toma de conciencia de su papel, de las actividades que desarrollan, no pueden estar centradas exclusivamente en la maximización del beneficio lo más rápido posible. Tiene que haber una conciencia social, que en el fondo también es de enriquecimiento de sus propias empresas en el medio y largo plazo. Y cada uno de nosotros también. Tenemos que reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre cada una de nuestras acciones, de nuestros hábitos, de un consumo responsable en todas las variables, de apostar por el kilómetro cero cada vez que nosotros compramos algo a través de una plataforma que nos va a llegar desde el otro lugar del mundo porque nos resulta que vale 50 céntimos más barato, estamos contribuyendo a acelerar el cambio climático. Estamos contribuyendo a destruir nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestra tierra. Y aterrizo ahí en Canarias. Como territorio insular seremos y somos ya de los más perjudicados por las consecuencias del cambio climático. La tropicalización de nuestro clima, el incremento de lluvias torrenciales y aumento de periodos de sequía. Aquí y en el continente hermano, nuestro continente vecino en África, con las consecuencias que usted planteaba también de éxodos masivos que un lugar como Canarias tendrá que sufrir más que cualquier otro. Y para nosotros también aspectos como el reciente riesgo en una mayor incidencia de ciclones y, por supuesto, el crecimiento del nivel del mar. Por tanto, señor consejero, y termino haciéndole una serie de cuestiones, ¿en qué fase se encuentran todas las leyes, estrategias o medidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, sobre mitigación, tarea de adaptación por las consecuencias del mismo? Desde Nueva Canarias creemos que tenemos que exigirnos todo, ustedes y quienes en este Parlamento trabajamos, para intensificar el ritmo de trabajo relacionado con cada uno de estos aspectos. No hay excusa.
Muchas gracias, señor Campos. Continuamos con el Grupo Popular. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos doña Luz Reverón González.
Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días, señor consejero, y a todo el equipo que lo acompaña. Bueno, como nos ha dicho el consejero el pasado mes de agosto, pues bueno, se comunicaba por este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, pues el informe al que todos hemos tenido acceso y hemos tenido la oportunidad también de leer. Y creo que hemos podido leer cuáles son las conclusiones que más llamaban la atención. Y una de ellas, que a mí me llamó mucho la atención, era, primero, el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. La temperatura, por supuesto, va a seguir aumentando. El nivel del mar continuará también aumentando. Pero también otra de las grandes sorpresas, creo, de este informe es el papel del metano, que es otro gran gas que se encuentra detrás de ese calentamiento global. Por tanto, podemos afirmar que el informe yo creo que ya no podía ser más que contundente. Es verdad que el consejero nos advertía al principio que el informe, el número quinto, es verdad que lo que intentaba era entender y hacernos ver a toda la sociedad y a toda la humanidad que efectivamente ya el cambio climático se estaba produciendo, pero este no, este ya lo da por hecho. Evidentemente, este ya todos sabemos que estamos ante un cambio climático, pero a mí sí me sorprende, no me sorprende, sino que creo que tenemos que ser conscientes de lo que dice. Dice, ya no quedan años, ya no queda, no podemos estar hablando de vamos a hacer acciones para que dentro de 20 años o 30 años lo podamos ver. O sea, el cambio climático está hoy aquí y tenemos que buscar soluciones. Porque vivimos en el antropoceno, señorías, lo sabemos, en un periodo en el que todos sabemos que las temperaturas van a aumentar por causas naturales, pero también, como bien ha dicho el señor consejero, y todos sabemos, por la acción del ser humano, por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello, como todos sabemos, ha provocado ese aumento de la temperatura de los océanos y, por tanto, nos encontramos ya, si me permiten esta expresión, en un desbarajuste total en lo que es la humanidad y, sobre todo, los efectos naturales se pretenden. También se me gustaría decir que si no somos conscientes de adoptar las medidas necesarias, ya se ha advertido que en el año 2030, es decir, como digo yo, pasado mañana, porque estamos en el 2021, o sea, dentro de 9 años, vamos a tener 100 millones de personas más en la pobreza. De ahí que la ODS número 13, todos sabemos que la acción por el clima para adoptar medidas urgentes contra la pobreza, yo creo que es importante que todos tenemos que ser conscientes de ello. Y es verdad, y al hilo de lo que comentaba el señor consejero, de que es verdad que en este panel, en este informe, Canarias no se encuentra dentro de lo que es la región de la península, no se encuentra en la región europea, nos encontramos en la región de África. No nos olvidemos del movimiento migratorio que en este momento estamos teniendo, un movimiento migratorio que también viene como consecuencia, por supuesto, en primer lugar, de la pobreza, pero también es verdad que el movimiento migratorio se provoca también cuando hay problema de agua, cuando hay problema de sequía, porque sin el agua no podemos vivir. Por tanto, entiendo que todos, creo que todos los que estamos hoy aquí sentados somos conscientes de esa realidad, pero a lo mejor en nuestro foro interno seguimos pensando que los recursos naturales son ilimitados, que bueno, que es verdad que hay un problema y que hay que buscar una solución, pero de verdad, señorías, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestras acciones desde casa, pero también yo creo que el Gobierno de Canarias ya tiene que coger el toro por los cuernos y hacer una acción decidida para poder intentar evitar y paliar esta situación. Usted es verdad que nos ha comentado que, bueno, que está redactando la Ley del Cambio Climático y Transición Energética para de Canarias y junto con esa ley pues también se está trabajando en ese plan de transición energética. He sacado esto a colación porque todos sabemos, señorías, que el vínculo entre lo que es energía y cambio climático van de la mano. O sea, de hecho, todos sabemos que el altísimo consumo que hemos tenido de las energías fósiles lo que ha provocado es el calentamiento del clima y es lo que estamos sufriendo y vamos a sufrir en las próximas décadas. Pues bien, lo que sí queremos decirles del Partido Popular, señor consejero, es que nos debemos atender la mano y yo creo que siempre hemos sido responsables en eso, pues para poder buscar soluciones. Ahora bien, lo que sí no queremos es que se haga y se pretenda, por parte del Gobierno de Canarias, se pretenda ideologizar la energía, lo que es el cambio climático. Y lo digo por lo siguiente. Todos sabemos que en el mes de mayo se aprobó la Ley del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular se abstuvo, y voy a contar por qué. El Partido Popular se abstuvo pues porque no tuvieron en cuenta ni una sola de las enmiendas que habíamos presentado. Una de estas enmiendas que nosotros habíamos presentado era importantísima, entendíamos nosotros, que era la neutralidad tecnológica, es decir, buscar qué tecnología es la más barata y la más eficaz para que todos podamos convivir. Yo, sin más, señor consejero, sí quiero decirle que ahora querré escuchar, por supuesto, porque nos ha comentado que ahora va a hablar de los tres elementos que en el informe se habla sobre Canarias, habla de aguas, alisios y los movimientos migratorios. Me gustaría saber qué acciones se van a tener en cuenta, pero sí quiero también decirle al Partido Popular que le tendemos la mano para poder sacar esa ley del cambio climático y transición energética lo antes posible, porque después de este informe al que todos hemos tenido acceso, creo que es importante y necesario pues para todos y sobre todo para los que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Por un tiempo de 5 minutos igualmente, tiene la palabra don David de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario. Cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señorías, buenos días, señor consejero, buenos días, señores viceconsejeros del Gobierno de Canarias. Bueno, es oportuno traer la información reciente que el Plan Internacional nos pone, como decía el consejero, el sexto informe. Recuerdo, según escuchaba a algunos compañeros, recuerdo mi última intervención en la pasada legislatura, que decía así, algo así como el mayor reto que vamos a tener va a ser el cambio climático, y tenemos que centrar todas nuestras políticas, todas nuestras acciones, teniendo muy presente que nos estamos pasando ya de rosca en los límites planetarios. Hemos sido capaces de cambiar el clima rápidamente, estamos en la sexta extinción de especies, los océanos contaminados, acidificados, destruyendo las ecologías enteras, lo que se viene a llamar el antropoceno. Movimientos migratorios, microplásticos, etcétera, etcétera. Y además sabemos con total seguridad que si seguimos haciendo lo de siempre, esto terminará siendo un suicidio colectivo. Y el problema es que esto lo hemos oído tantas veces, que se crea como una narcosis colectiva, que estamos 2 semanas con el informe, pero luego cada uno a lo suyo. Y aquí lo que tendríamos que hacernos es preguntas. ¿Cómo hemos llegado a poner en el límite extremo a un planeta tan maravilloso que es nuestro hogar, que es nuestra casa, y por qué? Y cuando empezamos a hablar de decrecimiento y de la política socioeconómica que hemos mantenido, algunos que somos capaces o hemos tenido la suerte de vivir en el mundo desarrollado, o por mucho que nos empeñemos de poner placas fotovoltaicas, no vamos a llegar. No hay forma. Y, por lo tanto, si no entramos en la profundidad del problema y somos capaces de transformar una cultura que nos ha llevado al borde del límite, pues no vamos a solucionar nada, señor consejero y señoría. La pregunta es cómo mantenernos con las luces encendidas, cómo mantener a los niños en la escuela, la gente trabajando, y aún así cómo arreglarnos para transformar fundamentalmente la presencia humana en el planeta Tierra, antes de que lo mismo de siempre nos conduzca hacia el cambio climático descontrolado o una biosfera drásticamente empobrecida. Y esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para entre todos buscar, como decía la portavoz del Grupo Popular, un propósito común que nos haga pensar que un cambio de modelo socioeconómico es imprescindible. Y eso pasa por las escuelas, pasa por la educación, pasa por ser mucho más consciente en nuestros consumos del día a día, porque hablar de lo que ya sabemos, el incremento del mar, de las olas de calor, de que los alisios se nos pueden ir, etcétera, etcétera, todo hemos leído y el que no haya leído, tiempo ha tenido para hacerlo. Y esa es la cuestión. O somos negacionistas del antropoceno, ahora que está tan de moda la palabra negacionista, o no lo somos. Y, por lo tanto, todas las actuaciones, toda la mirada política tiene que tener claro que tenemos un problema serio. Y todas esas mega infraestructuras que hemos diseñado entre todos durante 15 años, 20 años, 10 años, hoy tienen que estar en revisión permanente, porque ya no nos sirve. Y tenemos que entrar de lleno hacer políticas regenerativas, porque ya la sostenibilidad tampoco nos llega. Tenemos que regenerar los espacios, tenemos que mejorar la calidad de los ecosistemas, pero además tenemos también que regenerarnos nosotros mismos, porque si no vamos a estar cayendo una y otra vez en lo que es el modelo que ha implantado de sociedad consumista, de logros, de competición, etcétera, etcétera. Señor consejero, ¿cómo está la ley de cambio climático? ¿Qué acciones tenemos? Y si es capaz usted de intentar que todos sus compañeros en el Consejo de Gobierno interioricen lo que está pasando, para que todas las acciones, desde la obra pública, las viviendas, las zonas comerciales abiertas, todo lo que tiene que ver con el dinero público, tenga claramente detrás la mirada del momento que estamos viviendo. Políticas regenerativas, ecobarrios, vivienda, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Decía el portavoz de Podemos que una de las claves es la energía. Efectivamente, la nueva energía, esto va tan rápido que las instituciones, el poder público, necesita hacerse con parte del control de esta nueva energía. Hay una enmienda, como usted bien sabe, en el proyecto de ley número 10, que habla de la creación de una agencia canaria de la energía, que hay que darle forma, que tenemos que debatir, que tenemos que construir entre todos, pero que es una de las vías, es una de las herramientas que deberíamos dotarnos como sociedad insular que somos y en fin. No me digo más, señor consejero, señora presidenta, reducir el ritmo, qué hacer y cómo afrontar este momento que además va a afectar de lleno a nuestro motor económico, que es el turismo. O sea, si pensamos que vamos a seguir funcionando igual, pues yo creo que no acertamos. Y los movimientos migratorios y el éxodo, como decía, hoy se estrena éxodo climático de David Baute en el TEA, es un ejemplo de lo que está pasando en todo el mundo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, don David. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Canario, doña Ventura del Carmen Rodríguez, por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, equipo de la consejería, buenos días a todos, a todas. Desde luego que este informe del primer panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático podríamos plantear que no nos dice nada que no supiéramos ya, pero leerlo, analizarlo y repensarlo da un poco de preocupación. Nos deja, desde luego, que con la preocupación de qué va a pasar y cómo podremos resolverlo. Constatar que el cambio climático existe. Y yo, además, aquí me alegra escuchar hoy las intervenciones tanto del Grupo Popular como de Coalición Canaria, porque es verdad que yo creo que no debemos dar pasos atrás ni retroceder ni hacer planteamientos que ya están más que claros. Pero yo creo que poner un impuesto al sol o abstenerse en una ley de cambio climático no son cuestiones que ayuden a esta lucha. Si el asunto está claro y todos somos conscientes de que el cambio debe producirse, no hay que tener dudas en ningún aspecto. Y Coalición Canaria, pues igual, en el gobierno anterior, yo recuerdo en esa legislatura, porque estaba en el Parlamento, en la sede, en el Pleno, bueno, pues las propuestas del presidente en muchos casos no hacían tener con tanta contundencia la preocupación por el cambio climático que hoy sí que hemos visto aquí, y tomar medidas que también se podían haber tomado antes. No obstante, viendo que todos estamos de acuerdo, vamos a trabajar conjuntamente y apoyar al Gobierno. constatando ese cambio climático, que además suma como causa la acción humana, tenemos la posibilidad en estos momentos también como sociedad de buscar soluciones, porque quizás nunca hemos tenido la situación en la que estamos, la capacidad de hacer análisis tan profundos como hace este estudio, de recopilar todas las publicaciones científicas que se han hecho con un análisis importante que nos dan datos de hace muchísimo tiempo en el que se han dado situaciones parecidas pero por separado y que se concluye que conjuntamente esa acidificación de los océanos, la subida del nivel del mar, el incremento de temperaturas, todo junto y la acción humana, pues son una bomba explosiva para concluir que ese cambio climático afecta a la vida sobre el planeta. ¿Somos capaces como sociedad de hacer ese análisis? Digo, pues también somos capaces o seremos capaces de buscar herramientas para buscar soluciones y que esas consecuencias no afecten o ir mitigando esas consecuencias en la afección a la población. Desde luego que otro asunto interesantísimo es cómo hace un análisis de las causas o de las variables socioeconómicas. Desde luego que si Canarias está en la región sahariana, físicamente es la realidad, políticamente no es así, por tanto hay una diferencia importante ahí. Las soluciones que plantee Europa como área climática van a ser distintas, por tanto nosotros tendremos que estar trabajando o pendientes o exigiendo a Europa que el espacio de Canarias sea tenido en cuenta de otra manera, está claro que se planteará en este informe. Estamos en frontera con países Mauritania, Marruecos, Senegal, Mali, en los que están creciendo económicamente, creciendo y tratando de tener un desarrollo social, económico y político para su ciudadanía, en la que quizás el cambio climático no sea una prioridad, porque están intentando sobrevivir, y los que no sobreviven o los que lo tienen difícil, pues intentan llegar a donde pueden tener una vida o unas oportunidades mayores. Por tanto, ese desplazamiento de la población, desde luego que hay que tenerla en cuenta, y ese trabajo, yo ahí también le pregunto, señor consejero, si supongo que en los siguientes estudios o informes que se publiquen nos darán pautas o nos darán indicaciones de cómo se trabaja en cada una de las regiones y, por tanto, entiendo que en ese conjunto de Canarias, con toda la zona sahariana, pues habrá una serie de propuestas distintas o específicas para esta zona. Desde luego que yo creo que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, tanto en las propuestas que se hicieron o que se han hecho en el plan de recuperación o de resiliencia a nivel de Estado y de recuperación en Canarias, junto con los ODS, junto con toda la ley, propuestas de ley que trae el Gobierno, serán vías y herramientas que nos ayuden a paliar o a establecer unas medidas que hagan esa transición y ese paso de este cambio climático, pues más leve o de alguna forma más llevadero.
Muchas gracias, doña Ventura. Finaliza la comparecencia del señor consejero por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a todos y cada uno de los intervinientes. Yo creo que quiero empezar como iba a acabar. El hecho, creo que este Parlamento se puede sentir orgulloso, porque estoy convencido que es el único Parlamento en toda España que ha dedicado una sesión de su comisión para hablar del informe del IPCC. Yo creo que es importante, ¿no? Porque los informes hay que leerlos, evidentemente el que no lo ha leído tiempo ha tenido, pero tenemos que hablar para aquellos que no han leído. Y por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, y no sé si incluso dentro del contexto europeo, cuántos parlamentos regionales habrán que hayan dedicado un rato, una hora, que no es más, una hora, para hablar de este informe del Grupo 1, que previamente los hemos tenido que leer. Por lo tanto, ya estamos más avanzados que la mayoría de los responsables políticos del conjunto del Estado. Y evidentemente hay que huir de ideologizar el debate del cambio climático. Pues Eso, entre otras cosas, porque esto se achaca a la responsabilidad de los últimos tres siglos. Y en los últimos tres siglos han habido todos los regímenes habidos y por haber, afecta a todo el planeta, independientemente de que tengan un sistema u otro, y han gobernado en los distintos países todas las ideologías habidas por haber. Por lo tanto, no se trata de achacar que uno tiene más culpa u otro tiene menos. Se trata de que los culpables somos todos. Y por lo tanto, en un problema donde los responsables somos todos, las soluciones tienen que venir de la mano de todos. Por lo tanto, está claro que aquí ideologización cero. No puede haber ningún tipo de ideologización en este debate. Precisamente yo creo que uno de los grandes efectos que existe de que cada vez se hable más de lo que está pasando sea que se están repensando, como dice el señor de la OZ, las grandes infraestructuras, ¿no? Yo creo que es bueno, que es sano. Antes el señor Ricardo me señalaba qué estamos haciendo para una gestión más sostenible de nuestro territorio. Yo creo que no hay más que ir a la hemeroteca de este último mes para ver qué se está haciendo desde el Gobierno de Canarias y ver cómo hay algunos posicionamientos que hace 20 años parecían inflexibles, que ahora se están modulando. Y que se cambie de opinión no significa que estemos de alguna forma como gallinas sin cabeza, ¿no? Significa que como fuerzas políticas somos conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, somos conscientes de los datos que se están poniendo sobre la mesa y somos conscientes de que hay posiciones que hay que reconsiderar. Y no pasa nada. Ni somos peores ni somos mejores. Sencillamente somos realistas con el tiempo que nos está tocando vivir. Yo planteo, algunos debates que se están produciendo ahora, si se hubiesen producido en Canarias hace 35 años, gobierno PSOE, no voy a irme a José 10 años, cualquier gobierno, seguramente los planteamientos serían distintos, las soluciones serían distintas, las apuestas serían distintas y los consensos serían distintos. Pero es que hoy tenemos unos datos que no teníamos hace 35 años. Y es la pregunta y la reflexión que yo siempre pongo sobre la mesa. ¿Qué hubiese hecho la humanidad si hace tres siglos pudiesen tener las evidencias de lo que está pasando a día de hoy? Yo estoy convencido que no se hubiese actuado como se ha actuado en estos últimos tres siglos. Pero totalmente convencido. Por lo tanto, aquí no hay que buscar culpables. Aquí lo que, ante un problema que hemos generado todos, una solución que tenemos que poner entre todos. Y con valentía. Sé que a algunos les sangra las orejas cuando quien les habla hace algunas afirmaciones o plantea algunos posicionamientos. Posicionamientos que no surgen de la improvisación, sino que surgen de los estudios. Pero es necesario que el Gobierno de Canarias acometa esos debates de forma sosegada y, sobre todo, con rigor. Y en esa línea, evidentemente que hay elementos que a los que Canarias más pronto o más tarde pues va a tener que tener. Está claro que Canarias tendrá que tener su propia Agencia Canaria de la Energía, como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto el diputado de la OZ. No queda otra. Y más con el envite que nos está sometiendo actualmente las empresas suministradoras de electricidad, donde en lugar de presionar a la Comisión Europea para cambiar el sistema marginalista de fijación del mix, se dedican a presionar al Gobierno de España, que intenta buscar medidas para rebajar el recibo de la luz. En lugar de presionar a aquellos que provocan que el recibo de la luz sea alto, que es la Comisión Europea, presionan al otro lado. Y con engaños, diciendo algunos contratos que ya estamos viendo ahora en todas las radios, que te garantice durante los próximos 5 años, si le pagas un precio fijo, que tú no lo vas a notar. Al final vas a pagar lo mismo. Lo que pasa es que en cómodos plazos y te tengo casado durante 5 años. Está claro que tenemos un gran reto para garantizar la democratización y la transición justa, y ese gran reto pasa por poner freno al apetito que no tiene límite, al apetito sin fin de las grandes compañías eléctricas que ahora, como bien ha dicho el señor Marrero, está poniendo en jaque incluso el concepto propio de democracia en nuestro Estado. La Ley Canaria de Cambio Climático actualmente está en el Consejo Consultivo. Estamos esperando, llevamos ya 2 meses y medio, más del mes que necesita, para que nos la devuelva. Bien es cierto que es un texto complejo, y bueno, y por eso precisan ese tiempo. Pero yo espero que ya el Consejo Consultivo, en estas próximas semanas, si no esta, la semana que viene, nos devuelva sus consideraciones para poderla meter en el Parlamento lo antes posible. Es decir, todos los equipos saben que tan pronto tengamos las observaciones del Consejo Consultivo, no habrá más trabajo que elevar esa ley al Parlamento. Pero les aviso, es una ley compleja, ¿eh? Es una ley compleja con vocación de tiempo. Pero también están redactados ya los instrumentos de desarrollo, es decir, la estrategia de acción climática ya está redactada, vale, y saldrá a exposición pública, creo que a lo largo de este mes o comienzo del mes que viene, ya va a salir. Ahí vamos a ver la medida de adaptación y medida de mitigación. Lo mismo que con el plan de acción climática, lo mismo con el plan de transición energética, y se está trabajando, no está redactado, se está trabajando en la estrategia de transición justa. Por lo tanto, el objetivo de esta comisión era analizar lo que dice el grupo 1, que son las bases físicas, las evidencias científicas. En marzo, cuando se presenten las conclusiones del grupo 2, que hablará de las medidas de adaptación, volveremos a tener un foro como este, por lo menos lo propondré. En abril, exactamente igual. Y esperemos que en marzo o abril seamos capaces, entre todos ustedes, de tener aprobada de manera definitiva la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética. Yo creo que eso sería un granito. Y evidentemente que sea con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y ahí tendremos la cintura suficiente para poder introducir las modulaciones en el texto que le vemos al Parlamento, pero teniendo claro cuál es nuestro objetivo, ¿eh? Nuestro objetivo es que seamos ambiciosos en las medidas que pongamos, sin ideología de ningún tipo, en las medidas que pongamos en la lucha contra el cambio climático. Canarias tiene esos tres grandes retos. En primer lugar, dos efectos: la disminución del régimen pluviométrico y el desplazamiento de los alisios van a desertificar nuestro territorio. Eso va a suponer un cambio de configuración total de la Canaria que tenemos en la actualidad con la Canaria que verán los canarios y canarias a finales de este siglo. Va a ser una imagen totalmente distinta y que afectará a todos y cada uno de los sectores, y también la presión migratoria. La presión migratoria, como aquí se ha dicho, la vamos a seguir sufriendo, ¿no? Es decir, somos políticamente Europa y no hay mejor medida de adaptación climática de perfil social que dar un trato digno a las canalizaciones de personas que vienen de nuestro propio continente, de África, porque somos africanos, más que el continente hermano, es nuestro continente, es la otra ribera de nuestra tierra, darle un trato digno para que tengan una oportunidad. La película que aquí se está haciendo mención habla de situaciones donde en algunos pueblos de África lo que sencillamente hay es peleas tribales por un pozo de agua totalmente embarrado, porque es la única posibilidad que tiene. Por lo tanto, distintas medidas de adaptación tenemos con nuestros hermanos del continente africano. Una de ellas es garantizarles un desarrollo en su propia tierra, sostenible. Pero otra va a ser que ese volumen de migraciones, que de aquí al año 2050 seguramente se multiplique por 6, no lo veamos con situaciones puntuales, sino lo veamos como una situación, por lo menos de aquí al 2050, en esa medida de adaptación, algo normal, a lo que tenemos que darle un trato digno. Y eso es una gran competencia también del continente europeo. De la misma forma que no queremos ideologizar ninguna otra medida, esta tampoco la podemos ideologizar. Y tiene que ser el continente europeo, tiene que ser la Unión Europea, la que con una altura de mira que actualmente no tiene, regule, armonice todas y cada una de las puertas de entrada que tiene la Unión Europea en estos movimientos migratorios. Porque cuando vienen a Canarias ya están en Europa. Por lo tanto, es una realidad que se va a producir. Y no solo habrá que ayudar en el continente africano, sino también habrá que ayudar a aquellas personas que se quieren desplazar para que se puedan desplazar. Por lo tanto, señoría, decirles que agradezco mucho la posibilidad que nos han dado de poder hablar de este primer informe y decirles, ¿no?, que yo creo que Canarias está a la altura porque, insisto, me gustaría saber cuántos parlamentos en España le han dedicado una hora para hablar de algo tan importante como estos informes, que a algunos les puede parecer, bueno, porque sobreexcedemos nuestras competencias, pero yo creo que es necesario. Así que, nada, pues animarles a que tan pronto reciban la Ley Canaria de Cambio Climático, sepan que vamos a tener cintura, pero sobre todo les pido prisa, ¿no? Es decir, Necesitamos urgencia, es un documento complejo, necesitamos tenerlo aprobado para tan pronto como sea posible tener desplegados los instrumentos de desarrollo que también están elaborados. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Continuamos con el orden del día, con la pregunta de la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el estado de tramitación y planificación, perdón, de cada uno de los planes generales de ordenación supletorio. Contesta el señor viceconsejero don Leopoldo Díaz. Tiene un tiempo de 5 minutos, señora Calzada.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Y antes de empezar, una vez más, quisiera manifestar a la mesa, pues, malestar, porque la pregunta no sea respondida por el señor consejero una vez que está aquí presente, y es a él a quien le dirijo la pregunta. En cualquier caso, como siempre, sé que será perfectamente respondida por el señor viceconsejero, y sin más, pues doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora Calzada. Don Leopoldo, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Los planes supletorios están en la siguiente situación, los planes generales de ordenación supletorios en este momento en la comunidad autónoma. Vamos a hacerlo, no son muchos, son unos pocos. Empezamos por la isla de Gran Canaria. En Gran Canaria hay un plan general supletorio de Firgas que tiene memoria ambiental aprobada y avance concluido. El documento del plan general está redactado y entregado en la consejería por GESPLAN para la aprobación inicial, que sería con adaptación a la Ley 4/2017. La siguiente fase sería la emisión de los informes previos a esa aprobación inicial, y hay una dificultad ahora mismo, que es que el convenio con el Ayuntamiento y la Consejería está caducado. De todas maneras, ya se está trabajando por parte de la Secretaría General Técnica en la renovación de ese convenio para continuar con la tramitación del plan. El otro plan que está en supletorio, que se está tramitando en la isla de Gran Canaria, es el Plan General Supletorio de San Bartolomé de Tirajana. Tiene aprobación inicial, tiene una memoria ambiental también aprobada, consultas interadministrativas, información pública, terminadas y contestadas. El plan tendría que ir a una segunda información pública, incorporando las alegaciones y la contestación a las alegaciones y los cambios derivados de la Ley 4/2017. Está entregado en la consejería y la siguiente fase sería una segunda información o una nueva información pública. En la isla de Lanzarote está el Plan General Supletorio de Arrecife y el Plan General Supletorio de San Bartolomé. El Plan General Supletorio de Arrecife está aprobado inicialmente, incluido la memoria ambiental, consultas interadministrativas, información pública, terminadas y contestadas. La primera aprobación inicial es de 2014. Está preparado el documento, a punto de terminarse los informes tras la entrega de GESPLAN del documento para llevarlo a una nueva información pública como consecuencia de la adaptación a la ley y, por tanto, a la nueva ley, y por tanto, al haber cambios sustanciales, hay que llevarlo a esa segunda información pública. El Plan General Supletorio de San Bartolomé tiene memoria ambiental y el avance. Por tanto, hay un documento ya redactado y entregado por GESPLAN en la consejería para la aprobación inicial, y los informes son favorables. La fase siguiente es, por tanto, la aprobación inicial. Nos vamos a la isla de Tenerife y aquí tenemos un plan supletorio en Arico con memoria ambiental aprobada de acuerdo con la Ley 9/2006 por acuerdo de la COTMAC el 30 de junio de 2014. Está prevista la entrega del documento por parte del equipo redactor, que es un equipo subcontratado por GESPLAN, para la aprobación inicial antes del fin de, posiblemente, finales de octubre, vamos a decir principios de noviembre. El plazo de entrega se ha ampliado porque lo ha pedido el equipo redactor como consecuencia de que ha habido que adaptar el documento también a las determinaciones de la Ley 4/2017. Ese documento sería para la aprobación inicial y pasamos al siguiente plan en Tenerife, supletorio, que es el de la Orotava. Tiene una memoria ambiental aprobada con acuerdo de la COTMAC de 6 de octubre del 2016, por tanto, conforme a la ley anterior, a la 9/2006. Está prevista la entrega del documento para la aprobación definitiva antes de para principios de noviembre, como en el caso anterior de Arico, y el plazo de entrega también se ha ampliado a petición del equipo redactor. Debe plantearse también una nueva información pública como consecuencia de los cambios sustanciales que ha habido. El tercer plan general supletorio en Tenerife es el de San Miguel de Abona. También tiene una memoria ambiental aprobada de acuerdo con la Ley 9/2006, por acuerdo de la CODMAC, de 22 de diciembre del 14. GESPLAN entregó el documento de propuesta para su aprobación definitiva con fecha 15 de julio y, dado el carácter de las modificaciones que se han introducido, entre otras, a adaptarse a la Ley 4/2017, el documento será objeto de una nueva información pública. Y, por último, estamos en la isla de La Palma, con el plan supletorio de Mazo, con una memoria ambiental aprobada también en el 2014. GESPLAN está previsto que entregue el documento también hacia principios de octubre. El plazo también se ha ampliado y posiblemente para la aprobación definitiva del documento. Y posiblemente también haya que ir, por lo menos si se observa que ha habido modificaciones sustanciales en el documento, habrá que ir también a una nueva información pública.
Muchas gracias, don Leopoldo. Doña Beatriz, tiene la palabra por un tiempo de 4 minutos 40 segundos.
Sí, muchas gracias, viceconsejero. Supongo que usted es consciente, el 31 de enero del 2020 me contestaron esta misma pregunta por escrito y revisando pues lo que ha comentado hoy, la contestación que me ha dado hoy con la información que aportaron el 31 de enero del 2020, es prácticamente la misma, es decir, las variaciones han sido mínimas. Y sabe usted perfectamente que sé los problemas que puede tener el planeamiento general y la tardanza y cómo se tardan años y años en poder articular un documento. Pero veo que son los mismos planes generales, los mismos municipios, los mismos ayuntamientos que parece que están atascados, que esto no termina de avanzar, como en un momento se pensó, cuando se pensó esta figura de los supletorios, ¿no? Como una manera de ayudar a aquellos ayuntamientos que podían tener mayores dificultades, sobre todo técnicas, para asumir lo que es la elaboración de un planeamiento municipal. Y yo me temía que me fuese a contestar más o menos lo que me ha contestado, porque los avances cuantitativamente han sido muy pocos o prácticamente nulos desde hace años ya. Y lo que me gustaría, viceconsejero, es saber si se han planteado en la consejería algún cambio respecto a esto, si han tomado alguna decisión respecto de cómo trabajar con esos ayuntamientos para poder desatascar, para que esto vaya realmente más rápido, de que esa ayuda, si es así ayuda, sea más efectiva o incluso si se han planteado, como ya se ha hecho, se hizo la legislatura pasada y creo que al principio de esta legislatura también el devolver, ¿no?, algunos de esos planes generales a sus municipios porque ya consideran que son capaces de poder tramitar ellos mismos, asumir lo que es la redacción de un plan general. Es una lástima, ¿no?, porque todos sabemos que las grandes decisiones territoriales, incluso cómo se mueve nuestra economía, cómo podemos organizar la vida, tiene una incidencia territorial obvia, que se refleja en su papel más cercano al territorio en el plan general. Estamos hablando de planeamiento, pues algunos municipios turísticos, una gran importancia turística, donde hay elementos que surgen, que están ahí, como es ese problema respecto a esa ocupación del uso turístico por parte del uso residencial, que es en el plan general al final donde se recoge y donde se podrá tomar decisiones de forma más pormenorizada. Estamos hablando del plan general de Arrecife, la importancia que tiene y que también lleva atascado mucho tiempo, porque efectivamente hay un documento de aprobación inicial redactado desde hace 3-4 años y que no termina de salir a información pública y es un problema. Y después, bueno, pues municipios, cada uno con sus mayores o más pequeños problemas, pero todos igualmente importantes para esa población y para las islas en las que están. Así que por eso me gustaría preguntarle, viceconsejero, sé que casi no le queda tiempo, pero si se han planteado alguna acción respecto a los planes generales supletorios, a cómo poder desatascarlos, cómo poder acelerarlos, si hay otros instrumentos que se puedan estar pensando para, en definitiva, ayudar a los ayuntamientos a que puedan sacar adelante, como digo, los planes generales, que no solo Bueno, pues yo creo que hay gente que no le quita, no sabe darle la importancia real que tiene el planeamiento municipal para el día a día y sobre todo ahora que estamos pensando y cuestionando mucho nuestro desarrollo futuro, dónde implantamos las cosas, esa gran importancia que tiene. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Calzada. Señor viceconsejero, le quedan 10 segundos, pero si tiene algo que comentar, le ponemos 30 segundos.
Sí, quería decir que, bueno, que no se le esconde a la señora diputada, como experta que es en la materia, que la dificultad que tiene la tramitación de los planes en general son unos procedimientos muy, muy prolijos, con todas las cautelas y las garantías que hay que tener, porque luego nos encontramos con planes anulados en los tribunales por vicios de nulidad de pleno derecho. También manifestar que tenemos precariedad de medios en la consejería, esa es la realidad que nos hemos encontrado, pero pese a ello hemos intentado o estamos intentando sacar adelante todos los planes generales supletorios. En todos hay avances, en unos más significativos y en otros menos. Cuando he puesto fechas, hemos comentado fechas de principios de noviembre, estas son las fechas comprometidas con los equipos redactores para tratar de tramitar estos planes. Por otra parte, manifestar que en el marco legislativo, y termino enseguida, en el marco legislativo actual, las competencias son de los ayuntamientos y los planes generales de ordenación supletorio es una reminiscencia que queda del régimen jurídico anterior. La voluntad de la consejería es tratar, como dice la diputada, de ayudar a los ayuntamientos a que puedan sacar estos planes que posiblemente ellos no podrían. Pero la consejería no tiene un empeño en sí mismo de, digamos, entre comillas, robar esa competencia a los ayuntamientos. Nuestra intención, siempre que el ayuntamiento lo manifieste, es tratar de sacar adelante esos planes. Estamos haciendo avances y vamos a intentar sacarlos adelante. Si los ayuntamientos no manifiestan que ellos son capaces de hacer los planes y que no necesitan el concurso de la consejería, nosotros dejaremos que el ayuntamiento ejerza las competencias que, de acuerdo con el nuevo marco legal, es competencia municipal.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora diputada Matilde Fleitas Martín, del Grupo Socialista Canario, sobre el incremento del gasto para la realización del servicio de equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales en la isla del Hierro, La Gomera y La Palma, encomendado a Gesplan, y supongo que la va a contestar uno de los viceconsejeros, señor Pérez. Muy bien, señora Matilde, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días a todos y a todas. Creo que esta pregunta es más oportuna que nunca en el día de hoy. Hemos hablado del cambio climático y un ejemplo claro de que el cambio climático es real, que afecta a nuestra vida y a la previvencia en el planeta. Uno de esos ejemplos son los incendios que estamos sufriendo ya en España, además de sexta generación. Lo hemos visto esta semana con el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga, muy virulento. Incluso hemos aprendido lo que es un pirocúmulo, desgraciadamente, porque incluso ha muerto un agente forestal. Es por ello que preguntamos en el día de hoy en qué medida se han reforzado los equipos de intervención en incendios forestales, en las mal llamadas Islas Verdes, el Hierro, La Gomera y La Palma, que también a su vez servirán de ayuda y de soporte a los incendios forestales que puedan ocurrir en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Y como ejemplo significativo de esta importancia que tiene el cambio climático y los incendios, pongo el ejemplo del incendio ocurrido en la isla de La Palma el pasado 17 de agosto en los municipios de El Paso y de los Llanos de Aridane, un incendio empoblado donde se vieron afectadas cientos de viviendas, 60 casas con daños graves, pérdidas de vehículos, fincas agrícolas, animales. ¿Y qué condicionantes se unieron en este incendio para que fuera tan grave, tan virulento y tan impredecible? Pues el cambio climático, una ola de calor extremo, viento extremo, condiciones de planificación territorial y sostenimiento del medio público y privado. Ahora hablaré de ambas cosas, pues en un estado francamente mejorable. Hay vecinos y vecinas, por supuesto, que tienen sus viviendas autoprotegidas, sus parcelas limpias, al igual que hay zonas públicas que también están impecablemente atendidas en su conjunto, en su tratamiento, pero hay otros entornos públicos y privados que no lo están y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para ello. Poner en valor la simplificación de algunos trámites que el proyecto de ley y este decreto que estamos tramitando de agilización de medidas administrativas pues ha supuesto. Y también un dato específico, agradecer a la mayoría del personal de extinción de la BRIF, de la EIRIF, excelentemente entrenados para desarrollar su trabajo en el medio forestal, pero que tuvieron que hacer frente a un incendio en poblado, porque al final la carencia de medios y la profesionalización y la deficiencia en esa creación de categorías profesionales y funciones pues nos han llevado a tirar de este tipo de personal. Es justo valorar, además, que el Gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, ha puesto en marcha un servicio de atención y asesoramiento en la isla de La Palma, en el municipio de El Paso, porque al final dar la cara a los ciudadanos, contar con esa oficina, es un punto positivo. El trato directo al ciudadano siempre será la solución más rápida y más eficaz. Otro punto favorable, en 2020 el Grupo Parlamentario Socialista Canario presentó una proposición no de ley aprobada por la unanimidad nuevamente del Parlamento de Canarias para la implementación, para la revisión del Plan Forestal de Canarias, y la verdad es que valoramos que en las últimas semanas, incluso con esa enmienda que se puso, que contemos con fondos suficientes y que se esté implementando el Plan Forestal de Canarias, que nos lleve a dar un paso cualitativo en la lucha contra los incendios forestales y en la relación del ser humano con el medio natural, analizando la problemática, que nos orientará en la relación con el medio natural, y por supuesto el Gobierno de Canarias tendrá que comprometerse a aportar fondos para esos sostenimientos. A final del periodo de sesiones anterior tuve la posibilidad de visitar la base de la IRIF en la isla de La Palma. Me consta que el Gobierno de Canarias ha visitado las tres, están en contacto permanente con estas tres bases. Y poner de manifiesto tres aspectos que me parecen fundamentales. El primero de ellos es que el año pasado la IRIF tuvo la suerte de contar con su primer invierno. Esto es fundamental porque, al fin y al cabo, no solamente atendemos a este grupo de hombres y mujeres como profesionales de la extinción, sino también como profesionales ayudando en las tareas de limpieza en nuestros montes, es decir, en la prevención de los incendios, algo de los que hablamos constantemente. Y tengo que repetir que es necesaria la estabilidad de este personal en todos los estamentos. Y digo todos los estamentos, en lo que competa pues al cabildo insular, a los cabildos insulares, al Gobierno de Canarias y también pues al Estado español. Necesitamos la profesionalización, formamos y equipamos extraordinariamente a estos hombres y mujeres, y desgraciadamente por la inestabilidad de esta profesión pues los acabamos perdiendo, van a otros trabajos más estables. Por lo tanto, hay que incidir en la profesionalización y trabajar en la creación de esa categoría profesional de bombero forestal. Y un último apunte. Asistimos a un enjambre sísmico, desgraciadamente, en la isla de La Palma, que puede desencadenar una erupción, y tenemos que contemplar la posibilidad de que asociado pues hayan incendios forestales, y vuelve a ser más innecesario que nunca pues contar con el mayor volumen de personal. Y ya finalizo, señor vicepresidente. Entendemos que es fundamental contar con mayores números de profesionales. Ahora nos dirá usted cuáles son los datos, cuál es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias, pero valoramos la coordinación, la continuidad y la profesionalización que ustedes le están dando a este equipo y a este tema en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleita. Turno del señor viceconsejero, señor Pérez.
Gracias, señor vicepresidente. Señora diputada, buenos días a todos y todas. La verdad que la EIRIF fue un gran acierto en la legislatura pasada, el que el Gobierno se comprometiera a las islas occidentales a tener un servicio de refuerzo de las competencias que tienen en sí mismos los cabildos. Era apostar por la seguridad, el beneficio de todos y la protección de nuestras masas forestales. Cuando llegamos nosotros al Gobierno, la primera decisión del consejero fue, por experiencia propia en el Cabildo de Tenerife, fue aumentar el periodo en el que las EIRIF estaban funcionando, y que pasaran de ser un cuerpo de extinción de incendios forestales a que fuera un servicio que tuviera anualidad, o sea, que desde enero a diciembre estuviera operativo, aumentando también las brigadas, de 3 a 4 brigadas, mejorándole las capacidades de intervención. Ahora estamos en un proceso de licitación de 2 autobombas para las islas. Se ha mejorado la eficiencia y el control de futuros masas forestales a través de las las máquinas de descomposición, de compost y de las desbrozadoras que hay en la isla de La Gomera y en la isla de La Palma, mejorando también los servicios y en los centros. Hemos pasado de dos ubicaciones que no estaban exactamente en los mejores sitios y eran idóneas a estar en Alajero ahora mismo en La Gomera y estar en la Breña Alta en la isla de La Palma, unos servicios que también hay que agradecer a los distintos cabildos que también están esforzándose en mejorar las instalaciones. Si a eso le añadimos a que el personal también ha aumentado, como digo, a 4 brigadas, hace que las IRIFE hoy en día sean un cuerpo de élite en el desarrollo de sus misiones de lucha contra los incendios. Han actuado recientemente en la isla de Tenerife con el incendio de Arico y también en el incendio de La Palma, a pesar de ser el incendio de La Palma un incendio no forestal en sí mismo, sino entre medianías y forestal. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos, pero queda una tarea pendiente en cuanto a los servicios de la IRIF, y usted lo ha mencionado, y es la finalización de su profesionalización y su categorización como bomberos forestales. Eso es un trabajo que tanto este Parlamento como el Gobierno tienen que hacerlo en los próximos años. Y el compromiso de este Gobierno yo creo que ha sido claro en los últimos años. Ha pasado prácticamente de 3 millones de euros de presupuesto a aumentar ya en el año 2021 1.625.000 euros más. O sea, que prácticamente son 5 millones de euros los que damos a las IRIF para que estén operativas 24/7, 365 días al año. Eso es un enorme esfuerzo que hace toda Canarias, sobre todo para dar cobertura a las islas más occidentales, pero también apoyo a las Brifor de Tenerife y a las presas de Gran Canaria. Por lo tanto, creo que es un buen modelo, un modelo que hay que seguir mejorando y hay que seguir profesionalizando. Pero creo que estamos en la senda correcta para seguir mejorando nuestras capacidades y, sobre todo, en tiempos en los que cada día es más certero que los periodos de incendios ya no solo se concentran en los periodos estivales, sino que se amplían al resto de años. Aparte de este tema, otro tema en el que también quiero incidir es la pronta respuesta que siempre tiene el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, porque hay que así agradecerle, a cuando se declaran las zonas de incendio forestal, lo pronto que el dinero asignado para esa reforestación llega. Pasó en Gran Canaria, ha pasado en la isla de Tenerife con el Darico y ya está pasando con una aportación ya de esta consejería, aparte de la que realiza la Consejería de Agricultura para afectar a terrenos de cultivo, en torno a los 100.000 euros que ya están preparados para iniciar los procesos de restauración forestal y agraria en la zona de la isla de La Palma. Así que yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos de las IRIF y seguir trabajando para su pronta profesionalización. Gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canaria, sobre medidas que se están adoptando para fomentar el reciclaje dirigido al señor consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablábamos en el primer punto del orden del día sobre el cambio climático, uno de los aspectos que es esencial también es el del reciclaje. Tiene muchísima incidencia, de manera directa e indirecta, como veremos en algunos aspectos que plantearé a lo largo de la intervención. Pero el reciclaje es algo que se produce una vez que se genera el residuo. Por lo tanto, a mí me gustaría también tener una reflexión previa en el sentido de la importancia que tendría muchas de nuestras acciones si evitáramos la generación de residuo y, por tanto, sería innecesario con posterioridad el reciclaje. Una generación de residuos que tiene que ver muchísimo con nuestro modelo social, con nuestro modelo económico, hiperconsumista, en algunas ocasiones sin necesidad de ningún tipo, se generan las necesidades, forman parte en cierta medida del establecimiento de un cierto estatus en nuestras clases sociales. Cuanto más gasto, cuanto más consumo, cuanto más tengo, mejor socialmente puedo estar considerado, y vamos contribuyendo al final a una rueda sin fin que evidentemente genera perjuicios inmensos al planeta. Venimos además en Canarias de una sociedad en la que prácticamente no se generaba ningún residuo final. Lo poco que se tenía se utilizaba para la comida y los restos orgánicos normalmente pues a los propios animales que la mayoría de nuestras familias, incluso en entornos urbanos, solían tener. A partir de ahí, pues la ropa se cuidaba y además se cuidaba de hermano para hermano, pasando algunas generaciones la misma ropa. Eso hoy en día casi es impensable. Algunos pues lo ven como hasta casi un insulto, por decirlo de alguna forma. Ese es el modelo de sociedad, desgraciadamente, en el que estamos, ¿no? Decía antes la incidencia que tiene el comprar cuestiones que podemos tener justo aquí al lado, pero que decidimos traer desde otro lugar del mundo, generando multitud de residuos que se generan para envolver esos productos, para poder impermeabilizarlos, para poder generar, evitar impactos en el mismo, que finalmente se terminan trasladando a territorios que están en el otro lugar del planeta. En definitiva, que tendríamos que tener una reflexión previa antes del reciclaje sobre lo que significa aquello que se recicla, en definitiva, los residuos que el ser humano va generando. Dicho esto, la ausencia finalmente del tratamiento, es decir, del reciclaje, tiene unas consecuencias gravísimas y negativas en el entorno natural, pero también en el clima, en la salud, también en la economía si no se hace de manera directa. Puesto que ya lo tenemos, es verdad que la economía circular puede generar muchísimo empleo, puede generar un crecimiento importante trabajando de manera directa en la sostenibilidad del mismo. Afecta a los ecosistemas, el no tratamiento de los residuos, a su diversidad, a la capacidad de funcionar y de suministrar servicios. Se traduce en consecuencias perjudiciales derivadas de efectos de contaminación del suelo y de las aguas a través del vertido de sustancias químicas. En Canarias, lamentablemente, esto ha sido y sigue siendo una constante a día de hoy, con recriminación y sanciones importantísimas de la propia Unión Europea. Desaparición incluso de especies de fauna y flora. Tenemos un problema en la ingesta de los microplásticos en nuestros mares, por poner un claro ejemplo. Y además todo esto contribuye, entre otras cosas, a planteamientos que hablábamos con anterioridad. El calentamiento de la tierra, la acidificación de los océanos. Hablo de cuando introducimos ciclos de carbono a través de la contaminación de nuestros mares. Y, por supuesto, también cada vez la dificultad de disponer de agua limpia de calidad y de la seguridad alimentaria. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que los Estados miembros tendrían que lograr en el 2025 un 70% de reciclaje de metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65% en envases, un 75% de papel y cartón o un 50% en residuos de plástico. En 2019, ya datos concretos, se reciclaron en el conjunto de España más de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón, aspecto positivo en el sentido de que hemos evitado la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 o hemos ahorrado la generación de 6,36 millones de megavatios, por poner un ejemplo. Sin embargo, desgraciadamente, había objetivos para que España tuviera un 50% de reutilización y reciclado en el 2020 y no solo no se ha conseguido, sino que nos hemos quedado bastante lejos. Faltan conocer los datos del 2020 estrictamente, pero que sepamos que en el 18 estábamos en un 35%, en el 19 en un 34,7%, no solo no avanzamos, sino que nos alejamos de ese tema. Es verdad que Canarias, afortunadamente, dentro del conjunto del Estado español, tiene unos crecimientos anuales más importantes que el resto derivados de ese reciclaje. Hay aspectos positivos en el año 2020 de crecimiento, tanto en contenedor azul como en otro, como en otros. Termino, señora presidenta. Lo que le planteamos con todo esto son proyectos de reciclaje que se están impulsando desde la Consejería en materia de concienciación, de formación y aspectos concretos y específicos. La valoración de la estrategia canaria contra el plástico. ¿En qué sentido la Consejería trabaja con los ayuntamientos para, implantar el sistema de devolución y recompensa, eso que conocemos de otras latitudes, de coger nuestros residuos, meterlos en una máquina y que nos paguen por ese aspecto? Está funcionando de manera muy bien. ¿Qué valoración hace la Consejería de la tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se tramita en este instante en el Congreso? Y finalizo ya. El resultado de la campaña para concienciar a la población sobre el correcto reciclaje de mascarillas y guantes sanitarios, que desgraciadamente, cuando íbamos en una reducción del plástico de manera notable, pues ha aparecido esta pandemia y es un obstáculo más en el camino.
Muchas gracias, señor Campos. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el viceconsejero don Miguel Ángel Pérez.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, es verdad que las campañas de concienciación hay que hacerlas y son muy necesarias, sobre todo cuando intentamos hacer ver a la ciudadanía que el mejor residuo es el que no se realiza. Y, por lo tanto, campañas como Ecólatras, de Ecovidrio, campañas a través de Coembes, ayudas puntuales que hacemos a los ayuntamientos de Canarias con respecto a proyectos como los PIMA Recicla, son actuaciones concretas, puntuales, de concienciación, de trabajo con la ciudadanía, directo, cercano, pero que realmente el impacto pues es en el tiempo complicado de medir por el volumen intenso y enorme que hay de trabajo detrás en el reciclaje, ¿no? No solo con concienciación, no solo con procesos de concienciación vamos a solucionar el grave problema que tenemos en Canarias con los residuos y, por lo tanto, hacen falta otras medidas más importantes y más potentes. Medidas en las que el Gobierno de Canarias está trabajando de manera importante, desde el punto de vista más técnico-jurídico y después medidas concretas y reales de acciones específicas en cada una de las islas. Con respecto a la primera parte, el PRICAN, el Plan de Residuos 2020-2026, que pronto ya está estará aprobado después de su evaluación ambiental y, por lo tanto, veremos ya en el próximo año 2022 acciones concretas del PRICAN que van a dar un salto de calidad en las propuestas ambientales con respecto a la economía circular, principalmente, y al reciclaje en particular. Aparte del PRICAN, desde el punto de vista un poco mayor y coincidiendo con su apreciación con la Ley de Suelos Contaminados y de Reciclaje del Gobierno de España, Canarias prepara su propia Ley de Economía Circular, que está acompasado con los primeros borradores de esa ley estatal y que pronto esperemos que podamos iniciar su andadura de información pública y de tramitación en este Parlamento. Y sumamos a esas dos grandes iniciativas una tercera que es consensuado con los 7 cabildos insulares de la revisión y readaptación de los planes territoriales de residuos de cada uno de ellos que, conjuntamente con la empresa pública Gesplan, estamos desarrollando y van a un paso bastante importante, siguiendo un modelo que se inició en su momento con los planes hidrológicos y yo creo que está teniendo muy buena aceptación donde el Gobierno de Canarias asume el papel de coliderazgo con los 7 cabildos en unas competencias que, si bien es cierto, son insulares, por una cuestión de coordinación y para que todo esté bien afinado, coordina y lidera el Gobierno de Canarias. Y en acciones concretas, yo creo que el Gobierno está haciendo una clara apuesta por un modelo que se está desarrollando en la isla de La Palma, que es la palma orgánica, donde con un presupuesto de cerca de 500.000 euros estamos actuando, sobre todo en municipios rurales, para el desarrollo de sistemas de compostaje vecinal. Es verdad y es cierto que en grandes ciudades, grandes urbes, no se va a poder utilizar ese modelo, pero es un modelo que en las inmensas zonas de Canarias va a ser un modelo extensible. Y a ello sumar, como decía, proyectos que complementa el Ministerio de Transición Ecológica, que son los PIMA, los Adapta Recicla, en este caso, ejemplos como el del Puerto de la Cruz, con un modelaje en una zona concreta de la ciudad más residencial, donde se están haciendo pruebas de puerta a puerta, que yo creo que son bastante interesantes. Y después, grandes infraestructuras, porque no nos olvidemos que hay islas donde las infraestructuras de gestión de residuos han estado muy mal dotadas. Ejemplo, Fuerteventura, donde la gran modernización que va a suponer el plan de Zurita, con una inversión total estimada en cerca de 8 millones de euros, puesta 100% por el Gobierno de Canarias, no olvidarlo, es importantísimo porque va a poner todos los medios para que, una vez pasado el proceso de reciclaje puerta a puerta o casa a casa, lo que llegue al centro de tratamiento pueda ser, dando una vuelta de tuerca, mejorada el porcentaje de reciclaje y evitar vertidos en las celdas de vertido propiamente dichas. Automatización de los servicios de los centros, teniendo como imagen el de Juan Grande en la isla de Gran Canaria, y por lo tanto esa enorme inversión va a suponer un salto cualitativo en la gestión de los residuos y por lo tanto en la mejora y en la eficiencia en el reciclaje en la isla de Fuerteventura. Y no olvidar la isla de La Gomera, con un nuevo proyecto de celda de vertido y de centro de transformación de residuos en la zona del Revolcadero, con una inversión importante que llega también en torno a los 6 millones de euros. Por lo tanto, este Gobierno, desde el punto de vista jurídico, reglamentario y de colaboración con las administraciones insulares, está haciendo su trabajo, que será dado sus frutos a través del PIRCAM, Planes Territoriales de Residuos y futura Ley de Economía Circular, desde el punto de vista económico y financiero, apoyando grandes infraestructuras y pequeñas acciones con nuestros socios, que sean institucionales o ONGs como Ecovidrio o Ecoembes, que hacemos campañas de concienciación. Y, por último, con el tema de hacer una apreciación sobre la campaña que hicimos sobre mascarillas, la verdad es que, más que preocuparme el hecho de que se hizo la campaña, se intentó concienciar a la ciudadanía con el peligro.
Vaya, finalizando, de todo, señor
hay,
Pérez.
Términos de todo hay en la Viña del Señor, señor diputado. Estamos contentos con la acción. Nos preocupaba más los residuos sanitarios, que hemos tenido que excepcionar ciertas acciones para que el gran volumen de residuos sanitarios esté a buen puerto y se aseguró la montaña enorme que se triplicó prácticamente en esta pandemia con el tema sanitario. El plástico también es otro tema, pero
Pérez.
Ya eso da para otra pregunta. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señor Pérez. Pregunta del diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre abatimiento de las cabras del Risco de Famara en Lanzarote, y contestará después el viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Don Jesús, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, la pregunta es clara. ¿Es si se han acometido o tienen pensado acometer el abatimiento de las cabras del Risco del Macizo de Famara? Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Tiene usted la palabra, señor viceconsejero.
A la fecha en la que le estoy contestando, no ha habido ningún abatimiento de animales asilvestrados o herbívoros en las montañas de Famara.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Tiene la palabra, señor Machín Tavío. ¿Le restan? 4:54.
No me contestó así, tiene pensado, solamente si lo había hecho. Señor viceconsejero, lo que se pregunta... los asiduos al lugar y las personas que vivimos en la isla de Lanzarote, es si existe una evidencia clara, científica, en la que se evidencia que 50 cabras sean el problema, sean el verdadero problema, los problemas de la, valga la redundancia, de la flora endémica del macizo de Famara. Las cabras llevan muchísimo tiempo, y ojo, son 50, no son ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000, 50 cabras. 50 cabras que nos enteramos por la prensa que el Gobierno de Canarias pensaba abatirlas porque suponen un problema para la flora endémica del macizo de Famara. El hábitat del Risco Famara, me imagino que usted lo conocerá, tiene muchísimos problemas. Entre ellos, por ejemplo, el rabo de gato, que está por todos lados. Es una especie invasora, abrasiva, que por donde está no suele haber más vida de otra especie. Por lo tanto, ¿por qué no actuamos también contra esa especie invasora y siempre tendemos a las cabras? Por ejemplo, sucede lo mismo con la vinagrera o la carcosa, que es supuestamente el principal alimento de las cabras. Si exterminamos las cabras, pues posiblemente tengamos un problema de invasión de esta especie por todo el macizo de Famara. Podemos actuar también con las galerías de agua de Famara, que echan agua, vierten agua durante... no sé cuántos años, señor viceconsejero, y sin embargo no establecemos un sistema de aprovechamiento, por ejemplo, para la agricultura, con la escasez de agua de riego que hay en la isla de Lanzarote. De verdad, señor viceconsejero, yo lo que no entiendo es por qué no he ido a escuchar, por qué no he ido a explicar lo que pretende hacer en el macizo de Famara. Los que conocen las peculiaridades del Risco entienden que por lo menos una comunicación sobre lo que se iba a cometer allí, pues no hubiese estado mal. Es que ¿sabe lo que sucede? Que dejando a un lado el problema de las cabras, si suponen, si no suponen, si hay una evidencia científica, si no, lo que también ha molestado son sus declaraciones. Por ejemplo, a mí nadie me va a dar lecciones de qué es mejor para la biodiversidad. O las cabras nunca debieron llegar libres a Famara. ¿De verdad usted cree que son declaraciones que empatizan con el problema que ha surgido? Creo que el problema más es la actitud con la que se ha cometido que el problema en sí. Mire, señor viceconsejero, si el problema son las cabras y está demostrado científicamente por los que conocen el riesgo y por los técnicos de la consejería, pues habrá que quitarlas, eso no hay que negarlo, pero matándolas. Ya se han ofrecido los pastores y ganaderos para cometer una pañada y así no haya necesidad de estar contratando a personas para que maten a esos animales. Le repito, señor viceconsejero, hay dos problemas. Que usted no ha explicado a la ciudadanía de Lanzarote y a los que habitan el riesgo de Famara si hay una evidencia clara y científica de relación entre las cabras y que el problema de la flora endémica, y el otro problema es la actitud prepotente que usted ha cometido con esas declaraciones de que a usted nadie le tiene que dar lecciones. No creo que nadie le fuese a dar lecciones, sino simplemente que usted tenía que haber explicado un poquito más las cosas. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Le restan igualmente 4 minutos 55 segundos. Señor Pérez.
Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, lo que pasa es, a lo mejor es, no es un problema de prepotencia, sino un problema de capacidad de entender lo que uno dice, ¿no? El problema de Famara, como el problema del resto de espacios naturales protegidos, es un problema que no es de ahora. Yo creo que debería usted haber hablado con su anterior viceconsejera, Blanca Pérez. Yo creo que ella le puede relatar muy bien el gran problema que tuvimos en la legislatura pasada y en la que todos los cabildos, con el Gobierno al frente, con la viceconsejera al frente, se pusieron de acuerdo para intentar solucionar un problema gravísimo que está sufriendo la biodiversidad de Canarias. Con respecto a Famara, lo he dicho presencial, hemos estado en el espacio de Famara, lo he dicho en el Cabildo, lo he dicho en varias intervenciones en varios medios de comunicación de la isla de Lanzarote. Quien ha querido acceder a los documentos los ha podido ver y siempre empiezo de la misma manera cuando me preguntan. El abatimiento de animales es la última opción que siempre tiene este Gobierno para eliminar el problema que ocasiona la berbería en los espacios naturales protegidos. Famara tiene 370 endemismos macaronésicos, de los cuales 81 solo están en Famara, exclusivamente en Famara. Y no es una cuestión de que solo son 50 cabras ahora. El resto, hasta las 200 anteriores en 2017, o las muchísimas más que había anteriormente, no sé dónde están. La verdad que es una alegría que ya no estén en el riesgo de Famara. Pero estamos hablando de 81 especies exclusivas que solo se encuentran en la isla de Lanzarote, y precisamente en la zona de Famara. Usted de allí lo conocerá muchísimo mejor que yo. Famara está dentro de la red de espacios naturales de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Es un espacio natural dentro de los espacios naturales de Canarias, de los que están legitimados a partir del año 84 como red de espacios naturales de Canarias. Eso significa una obligación por parte de la Administración Pública, tanto de esta como de las anteriores, en velar por la buena conservación de ese espacio natural. Y eso supone, en muchos de los sistemas de gestión y órganos de gestión de esos espacios naturales, de prevenir cualquier alteración del medio físico que suponga un riesgo grave para esas especies endémicas en peligro de extinción. Y esto es una dicotomía, yo creo que bastante sencilla, y no es una cuestión moral, es una cuestión también jurídica y de obligaciones de la Administración Pública. La Administración tiene la obligación de conservar los espacios naturales y sus especies endémicas. La cabra no es una especie endémica de Famara. Nunca lo ha sido. Nunca. Las apañadas, ese concepto que ahora está tan de moda, que yo creo que hay que explicar un poco, porque la apañada solo se hace en Fuerteventura. Exclusivamente es un término que se utiliza en la isla de Fuerteventura. Y lo hemos introducido en el resto de islas para decir, vamos a intentar coger el animal sin causarle un daño mortal. Dice que hay gente que se ha ofrecido a cogerla. Bueno, yo creo que el cogerla siempre es esa opción, siempre está ahí, lo hemos puesto sobre la mesa. Yo espero que lo hagan, sinceramente, espero que lo hagan. Lo que no sé qué van a hacer después con esas cabras.
porque esas cabras no pueden entrar en el circuito ganadero. No pueden estar en un circuito ganadero porque rompen la cadena de calidad alimentaria. Por lo tanto, dudo mucho que un pastor, que alguien que se dedique al queso, a la ganadería intensiva, quiera una cabra silvestrada que no tiene taxoma garantizado y no tiene genoma controlado. Pero bueno, ese es otro asunto a tratar y a discutir sobre las posibilidades o no de utilizar los animales asilvestrados en la cadena alimentaria. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es la protección, evidentemente les dejaré a la presidenta un informe técnico de los servicios del Gobierno de Canarias, avalados por las dos universidades, sobre el problema de los herbívoros en la zona de Famara. No es la primera vez que estamos interviniendo, que el Gobierno de Canarias interviene en Famara. Muchísimos años y muchísimos gobiernos distintos han intentado intervenir en Famara. Todos han fracasado. Por uno u otro motivo, la restauración de Famara siempre ha sido un fracaso. Esperemos que esta vez, con una inversión de cerca de 1,5 millones de euros, con la ayuda del Ejército, del Ministerio del Ejército, con la ayuda del Ejército del Aire, a través de su Escuadrón de Vigilancia Aérea, del Cabildo, de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias, seamos capaces esta vez, por fin, de adecuar Famara. Porque el problema de los herbívoros no es solo que hayan 52 cabras, es el ramoneo, es la depredación de los ejemplares juveniles, los cambios de estructura y composición del suelo, el peligro de establecimientos de especies invasoras, es la compactación del suelo, es la pérdida de biodiversidad. Porque si hay cabras y siguen destruyendo y no se controlan esos animales de la manera que ya le he dicho, podemos tener al final de todo esto que 84 especies únicas en el planeta, únicas en el mundo, las perdamos. Yo no voy a ser causante de la pérdida de biodiversidad canaria por 52 cabras. Muchas gracias.
Gracias, don Miguel Ángel. Esta presidenta escaneará el documento, se lo pasará a los grupos políticos y, agotado el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.